Los 193 países integrantes de la FAO acordaron ayer en Roma reducir a la mitad para el año 2015 el número de personas desnutridas en el mundo, en una controvertida declaración considerada demasiado tímida ante la nueva ola de hambrunas que azotan el planeta. La declaración final, alcanzada después de 3 días de negociaciones muy complejas, reafirma el objetivo de reducir a la mitad, no más tarde del año 2015, el número de personas desnutridas en el mundo, estimadas hoy en 850 millones. El documento de 4 páginas, que contó con la objeción de Argentina y Venezuela, confirma la voluntad de la comunidad internacional de alcanzar los objetivos fijados en la primera cumbre mundial sobre la alimentación celebrada en 1996. Los delegados ante la FAO nos han defraudado, han borrado con el codo lo que sus mismos mandatarios habían prometido, declaró el representante de Argentina. A esas objeciones de Argentina se unieron también países como Venezuela, Cuba y Ecuador, que entienden que el texto carece de un diagnóstico objetivo de las causas del hambre en el mundo. Convocada por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, junto con las demás agencias de Naciones Unidas, el Banco Mundial y también el Fondo Monetario Internacional, esta cumbre de 3 días, a cuya inauguración asistieron unos 40 jefes de Estado y de Gobierno, tenía como fin analizar las consecuencias del alza del precio de los alimentos.
El mundo en perspectiva.
Se trata de un tema que no nos resulta nada ajeno a los uruguayos. Vaya si hemos estado preocupados en distintas ocasiones estos últimos meses por el alza que vienen mostrando algunos precios de alimentos en el mercado local. Y, por otro lado, también, claro, nos hemos beneficiado en materia de exportaciones con los precios que obtienen, por ejemplo, por mencionar un caso, los granos en el mercado de Chicago. Por esa razón me parece que es bueno volver hoy a Roma, volver a conversar esta mañana con nuestro colaborador allí, el director general de la agencia Interpress Service, Mario Lubetkin, que ayer ya nos daba un primer panorama, pero bueno, en el momento que todavía no había terminado la cumbre. Mario, buen día, buen mediodía para ti.
¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás?
¿Qué podemos decir? ¿Qué conclusiones termina dejando esta reunión?
Bueno, las frases que están circulando por aquí son muchos. El vértice de la este ha sido el summit de la desilusión para los países pobres, un elefante que parió un ratón, en fin, todos aspectos que expresan la insatisfacción general por los resultados obtenidos en la resolución que tú señalabas inicialmente.
¿En general los balances son negativos?
En general, bueno, es la doble lectura, ¿no? El diplomático dice siempre se avanzó un paso, pero la lectura de observadores, de la sociedad civil y de muchísimos países del sur es que lo que surgió aquí fue un documento de buena voluntad y que no pasa de eso y que sobre todo lo que no surgió de aquí era el famoso plan de acción que tanto se había publicitado para afrontar la dramaticidad de la situación que se vive desde el punto de vista alimenticio.
De todos modos, veía declaraciones del director de la FAO, Jacques Diouf, que decía que la cumbre había recolectado más de 6.500 millones de dólares para luchar contra el hambre en el mundo. Admito que esa cifra supera nuestros cálculos más optimistas, añadió Diouf después de la adopción de la declaración final. Hemos medido al fondo el problema del hambre en el mundo, que no es un asunto humanitario, sino un fenómeno mundial. Solo juntos podemos enfrentarlo, dijo.
Sí, está claro, pero es el mismo Diouf junto a Ban Ki-moon que decían de que necesitaban 20.000 millones de dólares por año de inversiones para salir, sobre todo para aumentar la productividad agrícola, para salir de la situación en la que nos encontrábamos. Entonces, ahí está lo que se ha recogido, han sido unos 7.000 millones, aportes del Banco Africano, de Francia, de Japón, del Banco Islámico, Kuwait, Holanda, etcétera. Pero la sustancia demuestra que la comunidad internacional y sobre todo la comunidad de donantes no está acompañando las cifras y los pedidos que de urgencia que se están solicitando para invertir una tendencia que es claramente negativa.
¿Qué puedes decir, Mario, a propósito de cómo se plantaron en estos debates los países latinoamericanos? Yo mencionaba recién algunos ejemplos, ¿no? Los casos de Argentina, Venezuela, Cuba y Ecuador, con sus objeciones, con sus reservas, con sus críticas muy serias a lo que se terminó acordando. Pero en general, ¿cómo fue la participación de esta zona del mundo?
Bueno, fue, como tú lo estás señalando, la más dinámica en la fase final. Para empezar, La reunión postergó su conclusión justamente porque no se había llegado a un acuerdo. Creo que fueron 4 o 5 horas más de debates porque no se llegaba a un acuerdo, sobre todo en la posición argentina, que fue muy dura sobre el tema de las liberalizaciones. Ellos con precisión decían el tratamiento asimétrico de situaciones asimétricas, o sea, la necesidad de que no se puede tratar con la misma vara el desarrollo de los países desarrollados con la política hacia los países en vías de desarrollo desde el punto de vista alimenticio, porque se corre el riesgo de que haya una invasión en los países en vías de desarrollo de producto de los países desarrollados. Esa tesis argentina no tuvo éxito porque el documento final, si tú lo lees, vuelve a subrayar el tema de la liberalización como el camino mejor para poder resolver esta situación. El único frase que se acercaría al planteo argentino es de uno usar la alimentación, los alimentos como un instrumento de presión política. Y ahí se enlazan otras dos, digamos, reivindicaciones que se plantearon hasta último momento, en el caso de los bolivianos que señalaban de que el tema de la alimentación hay que llevarlo a la categoría de los derechos humanos y los derechos del hombre, y en el caso de Cuba, que lo llevaba más a su terreno local, a la necesidad de que no se mantuvieran los embargos a productos alimenticios contra ningún país del mundo. Pero, en fin, el problema de la liberalización y la distribución, lo que hablábamos ayer en nuestra anterior comunicación, que fue señalado por los presidentes de Argentina y Brasil, volvió a estar hasta último momento. Eso por un lado. Y por otro lado, la posición brasilera, que fue muy firme hasta el último momento sobre el tema de los biocarburantes, y que la resolución lo que dice es que hay que hacer estudios más profundos para sacar las conclusiones si realmente es a partir de los biocarburantes, o sea, a partir del uso de granos. En el caso, como señalábamos ayer, de Estados Unidos, que usa el maíz y la soja para producir biocarburantes, que no es el caso de Brasil, que usa cañas de azúcar, esto está afectando severamente el tema alimenticio. Pero el problema de fondo, y por eso diría que hubo una destacada actitud latinoamericana hasta el último segundo, pero el tema de fondo es lo que tú señalabas en tu introducción, Emiliano. El documento señala de que se ratificó la idea que el 2015 se reduzca a la mitad el número de pobres, por lo tanto esto es llevado a la alimentación. Pero esos son los objetivos del milenio, y ya está claro, y hay un consenso, es el objetivo número uno de los objetivos del milenio. ¿Te recuerdas la cumbre del 2000 que justamente planteaba 8 objetivos? El primero de ellos era reducir al 50% el número de pobres. Pero ya está claro, y es opinión generalizada, que al 2015 eso ya no se va a lograr. Por lo tanto, estamos hablando de frases vacías y ganar tiempo y llevar, digamos, la puesta en discusión de estos temas claves a otros escenarios que ya no son los escenarios de las organizaciones tradicionales en el paraguas o protegidos dentro del sistema de Naciones Unidas. Eso te plantea otra reflexión de quién realmente está gobernando este escenario internacional y quién va a decidir por todos nosotros alrededor de todos estos temas. Como tú te recuerdas, uno de los puntos que está planteado, no en las resoluciones porque no se toca, es esta task force, este grupo de trabajo encabezado por el propio secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y integrado por los directores generales de las organizaciones financieras, en particular, que a fin de mes van a plantear un plan de acción que lo van a llevar al grupo de los 8 para que lo apruebe en Japón. Por lo tanto, no son las organizaciones de las Naciones Unidas quienes definen este escenario, sino van a ser los 8 poderosos países que van a poner las coordenadas de hacia dónde se va desde el punto de vista alimenticio. Eso te lleva y te pone claramente la dimensión de lo que está en juego y dónde se están decidiendo temas cruciales para todos nosotros.
¿Qué es lo que se puede esperar entonces de ahora en adelante?
Y que alguien y un escenario, digamos, de mayor conciencia y de presión política determine un cambio de tendencia que solamente se va a ir agravando. Yo te pongo solamente algunos datos de esa tendencia. Hablamos de 850 millones de pobres y Ban Ki-moon decía que si no se reducía, si no cambiaba la tendencia, esta tendencia, en poco tiempo vamos a tener otros 100 millones de pobres en el mundo. El mismo Ban Ki-moon señalaba de que si no se llega a un aumento del 50% de la alimentación en el 2030, la situación será dramática. Y basta ver en los productos, yo no sé si por ahí a ti te llegó una lista que es muy emblemática de la OCSE, creo que sí se dice en español, en el cual se proyecta que en los próximos 10 años el aceite vegetal aumentará en 80%, el maíz, el grano y la leche aumentarán un 60%, la manteca en un 60%, el arroz en un 30%, el azúcar en un 30% y la carne en un 20%. O sea, si no hay señales claras de inversión de tendencia, naturalmente el panorama para todos nosotros va a ser más complicado. El único elemento positivo, que creo que ayer lo destacábamos en nuestra conversación, es el hecho de que no se está colocando el tema alimenticio como un tema aislado del conjunto de aspectos que son claves para tratar al mismo tiempo, que es los aspectos de la situación alimenticia con el cambio climático y los aspectos de la situación alimenticia con las nuevas tendencias del biocombustible, particularmente la acción de Estados Unidos de utilizar maíz y soja para producir estos alimentos. Entonces tenemos un problema de gobernabilidad muy severo a nivel internacional, tenemos un problema de gravedad de la situación y tenemos un problema de las debilidades de los países del sur. Y con esto te quiero agregar un elemento más que tú acabas de señalar, o sea, ¿cómo lo puede sentir un ciudadano uruguayo? Lo va a sentir de la doble manera, como tú dices. Por un lado, y esto es importante que quien nos está escuchando lo pueda tomar en consideración, por un lado el aumento de los precios y eso va a afectar al bolsillo de cada uno, pero por otro lado posiciona a Uruguay como un país productor y exportador de alimentos de una forma que en función de la reflexión local puede tomar un posicionamiento y una situación diferente que la actual.
Mario Lubetkin, director general de la agencia Interpress Service, gracias por atendernos otra vez allí en Roma y volvemos a conversar en cualquier momento.
A disposición.
Los documentos a propósito de la cumbre de la FAO sobre alimentación que acaba de tener lugar en Roma, esos documentos están disponibles en espectador.com para que ustedes los consulten, los analicen y saquen las conclusiones.